tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio.
Suáncar González.
COPE. Estar informado.
Una de la madrugada en España, arranca este tiempo de juego olímpico en este sábado 7 de agosto, en el que se disputa la 15ª jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y aquí arranca también Amanecer en Tokio. Recordemos que nos llevará este espacio hasta las 6 de la mañana, pero eso no significa que la información de los Juegos no continúe durante todo el día hasta acabar esta jornada, en la que, recordemos, España parte ya como vigésima en el medallero y subiendo. Miguel Aguilar, muy buenas.
Muy buenas noches, Suáncar.
Exactamente, ¿cuál es el número de medallas que en estos momentos tiene España?
Ahora mismo 13. 13 seguras ya. Bueno, aseguradas tiene un par más, pero ahora mismo que hayan entregado tiene 13 medallas España en Tokio 2020. Las mismas exactamente a estas alturas al finalizar la jornada 15 que en Londres 2012. Teníamos 13 medallas también y acabamos con 19. Y es que además en Londres teníamos 3 oros y ahora ¿cuántos oros tenemos? 3 oros también. O sea que estamos exactamente igual que en Londres 2012, por delante de Río de Janeiro 2016, que teníamos a estas alturas 11 medallas, aunque 6 oros. Y también estamos por debajo de Barcelona 92, que a estas alturas, al finalizar el día 15, teníamos 20 medallas de las 22 que hicimos, 13 de ellas eran oros.
Pero no olvidar que ya tenemos también al menos otras medallas aseguradas, sean de oro o sean de plata.
Eso es. Dos medallas más aseguradas tenemos ya.
Hace un momento acaba de terminar el partidazo con Albert Díez. Hemos escuchado, por ejemplo, al último medallista que se colgaba una plata. Y también en el partidazo, un día más, seguimos con cifras muy altas en la escucha a través del streaming. Luis Basteiro, muy buenas.
¿Qué tal, Suáncar? Buenas noches. En concreto, hoy hemos tenido hasta 45.000 personas que han escuchado a Damián Quintero, al medallista olímpico que ayer consiguió la plata en karate, en kata, y a toda la tertulia del partidazo hoy debatir sobre el futuro, como no, de Leo Messi. A esos 45.000 oyentes que han estado escuchando la cadena COPE a través de las aplicaciones de Tiempo de Juego, de COPE y de COPE.es, y que ahora mismo rozan los 37.000 oyentes que tenemos al otro lado de los transistores escuchando la maratón femenina, van a escuchar el fútbol, van a escuchar el waterpolo femenino y van a escuchar también a los hispanos.
Todo esto a lo largo de este programa en el que también están Belén Díaz, muy buenas.
Muy buenas noches, Suáncar.
Luego nos recordarás algunas efemérides de tal día como hoy, 5 de agosto.
Sí, hoy traemos bastantes, te va a gustar.
Y Vittorio Duque, que nos va a dar un paseo por varios puntos de la geografía japonesa
y mundial.
También porque nos vamos más allá de Japón.
Sí, siempre vamos más allá de Japón.
Sin duda alguna, la producción corresponde a Luis Vaquero, José Colchero en la realización y Pablo Núñez también en las redes sociales. Y en Tokio, en el IBC, está ya Manolo Lama y todo el equipo, porque desde muy tempranito hay pruebas, aunque a veces nos sonría la suerte y otras no. Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenos días, Suáncar. Aquí tenemos las 8 y 4 minutos de la mañana. El calor, bueno, el calor ya es sofocante. Recuerda que aquí desde las 4 de la madrugada sale el sol. A las 6 ya es como si fueran las 10 de la mañana de nuestro país. Y ahora a las 8 es casi casi como si estuviéramos en el mediodía. Tú lo has dicho, la jornada madrugado. Ahora mismo ya tenemos 5 competidores españoles. 3 mujeres en la maratón, 2 chicas en el golf, que están empezando su recorrido. Lo primero que tenemos que hacer, José Luis Gil, sitúame la maratón femenina después de 2 horas y 4 minutos de carrera.
Una maratón femenina que, recordemos, ha avanzado una hora su pistoletazo de salida por aquello de que las corredoras sufrieran lo menos posible. Hemos dejado atrás el kilómetro 35, no hay sorpresas. 2 keniatas, Kosgei y Chepchirchir, Salpeter, atleta que compite por Israel, una americana, Molly Seidel, encabezando la prueba, donde tenemos a tres españolas. La última referencia de Marta Galimán era puesto 33 a 2.48 de la cabeza. Elena Loyo pasaba en el puesto 36 a 3.15 y estamos esperando la referencia de la tercera de las nuestras al paso por ese kilómetro número 35, donde debería estar a punto de pasar Laura Méndez.
Bueno, hay que decir una cosa, Gil, correr 42 kilómetros ya es una barbaridad. Correr 42 kilómetros al ritmo que están corriendo ahora mismo la keniana, la americana y la británica es otra barbaridad, pero a esto súmale el calor, posiblemente la gente diga, qué pesado soy, bueno, súmale el calor, súmale la humedad y la verdad es que la prueba casi se hace infernal, ¿eh?
Sí. No, que por mucho que lo repitamos, Manolo, yo no sé hasta qué punto la gente puede hacerse una idea concreta y exacta de las condiciones ahora mismo en las que las maratonianas están participando en esta prueba. Humedades muy altas, botellas de agua continuamente repartidas por todo el recorrido para no deshidratarse. La verdad es que no gastan las maratonianas artilugios, como hemos visto, por ejemplo, en las marchadoras, esas gorras, esas toallas especiales para ir refrescando el cuello. Quizá al correr necesitan ir más ligeras de equipaje, que diría la canción, pero sin duda, draconianas. Un día más, las condiciones aquí en Sapporo, por más que se hayan llevado estas pruebas de marcha y maratón al norte del Japón, la verdad es que las condiciones climatológicas no son muy diferentes a las que hubieran afrontado si las pruebas se hubieran hecho en Tokio.
Bueno, hay que decir que quedan 6 kilómetros para que lleguemos a la línea de meta. Se queda un grupo de 4, prácticamente ya se están cribando para repartirse las medallas. Ahora mismo vuelvo contigo, Gil, porque hoy va a ser un día, bueno, yo creo que puede ser un día impresionante para el deporte español. Los que les guste oír cómo se cantan medallas, que se preparen, porque muy tempranito vamos a cantar medallas. La primera cita la tenemos a las 5:37 de la madrugada, cuando nuestros piragüistas, cuando el K4500, seguro que nos va a dar una nueva medalla. Ya están en el canal olímpico Dobarro y Ángel García. Dobarro, ¿qué tal andas?
Bueno, yo estoy fenomenal. Y estos van como motos. A las 3:00 va a ser la semifinal, después va a ser la final. Estoy convencido que se suben al cajón porque son 4 bestias en nuestro halcón milenario. Saúl Cravioto comandándolos, está Cooper, está Germade, está Arévalo, están preparados. Fíjate si están bien. Fíjate si están convencidos de sus posibilidades, que nosotros le decíamos, oye, chico, subir al podio es la caña. Que va. Ser plata, no me digas que no la firmas. Que va. Estos chavales, el halcón milenario, va por todas. No. Saúl, ¿firmas subir al podio? ¿Sí o no?
Al podio no.
¿Marcus?
No, jamás voy a firmar nada, hay que conseguirlo mañana.
Vale. ¿Carlos?
Venimos a ganar, ¿no?
¿Me firmáis la plata? Carlos.
Nada, que aquí vamos a ganar, joder.
Que sí, coño, que paso de Betanzos. Sí. ¿Marcus?
Yo no te firmo ni el oro, hay que conseguirlo mañana.
¡Ole! ¿Y tú qué me dices, Saúl?
Lo mismo que mis compañeros, vamos a
por todas. Sois unos cracks. Venga, que vamos allá, el halcón milenario. No os olvidéis, ¿eh? Que es cosa nuestra. Vamos. Un abrazo, chavales.
Vamos, vamos. Eso del halcón milenario es cosa de Germán Dobarro y esperemos que hoy vuele. Lo ha dicho Dobarro, la semifinal. Yo es que no he dicho ni la hora de la semifinal. 3:28 de la madrugada, nos tenemos que meter en la gran final que se palearía a partir de las 5:37. Ángel García ya está también en el box del equipo nacional, un piragüismo que de momento nos da alegrías. Posiblemente algunos pensaban que íbamos a sumar una medalla más, pero imagínense que nos vamos aquí con 3 medallas. Ángel, ¿qué sensaciones hay ahí en ese box español?
Pues confianza absoluta, Manolo, confianza absoluta en Han Solo, en Chihuahua, en Luke Skywalker y no sé quién se pedirá a la princesa Leia de los 4, la verdad. ¿Por qué? Porque han sido el mejor barco que hemos tenido durante todo el ciclo. Es cierto que Alemania casi siempre nos ha ganado, solo les hemos ganado en el Europeo de 2018 y, ojo, en la última Copa del Mundo, que les ganamos y les ganamos bien, pero lo que también es cierto es que es nuestro mejor barco, nuestro barco que prácticamente firma solo plata u oro, porque ya te digo que va a estar la pelea con Alemania. Y si quieres saber lo que aporta cada uno al barco, lo que pone cada uno en ese K4, escucha a nuestro seleccionador, a Guille Díaz Caneo, en el micro azul de COPE.
Si tuvieras que decir, Guille, una cosa de cada uno, una cosa, te digo, te pregunto los nombres. Cravioto.
Carisma.
Germade.
Potencia.
Marcus.
Tesón.
Arévalo.
Rabia.
Bueno, yo creo que está perfectamente definido ese halcón milenario, como los ha bautizado Dobarro, Dobarro Ángel, empiezo por el gallego. Dobarro, ¿somos oro?
Sí, vamos, mira, tengo una duda mínima de si podemos ser plata, pero mi apuesta es el oro.
Ángel.
Ángel, somos oro, no sabía si ibas a preguntarme algo más, Manolo, somos oro, y te voy a decir por qué, porque los alemanes van a llegar muy cansados, es decir, nosotros lo hemos jugado todo a este barco, Cooper no ha hecho nada más, Germade no ha hecho nada más, Arevalo y Kraviot apenas un K2, mientras que los alemanes han hecho el K1000, llegan mucho más cansados, y nosotros lo hemos fiado todo a este barco, y cuando confías tanto en un barco así, cuando en la última prueba, la última Copa del Mundo ha sido oro, yo estoy convencido de que España hoy sale de aquí con una medalla de oro.
Bueno, y otro dato, Manolo, permíteme decirte, recordemos que el mejor tiempo clasificatorio en las series es el nuestro, por delante de Alemania y de todas las embarcaciones.
Y récord olímpico, es decir, nunca se había paleado tan rápido en unos Juegos Olímpicos.
Bueno, colocaros bien, prepararos, que va a ser una madrugada de infarto. Y el Halcón Milenario, sácalo del hangar ya, que estoy loco por verlo, ¿no, Barro?
Ya está sobrevolando el canal, ya está sobrevolando.
Venga, que nada, en un ratito vuelvo con vosotros, vuelvo a Sapporo Hill, 37 kilómetros casi y medio. ¿Se ha roto definitivamente la carrera?
Buscando el kilómetro 38, efectivamente, 4 en cabeza, Kosgei y Jepchichir por Kenia, Seidel por Estados Unidos, Salpeter por Israel. La gran novedad es que Derejev, la etíope viniendo desde atrás, le quita ya la quinta plaza a Chumba, la maratoniana de Brunei, que parece que se está quedando cuando ese puntito de más que quieren meter las keniatas, parece que quieren dejar atrás a la israelí y a la americana, aquí por eliminación, evidentemente.
Bueno, Gil, queda la línea abierta para cantar la llegada de estas atletas que están aproximadamente a 2 kilómetros, o mejor dicho, a 5 kilómetros y medio de llegar a la meta. Ojo, porque también ha comenzado el recorrido, última jornada. Teníamos muchas esperanzas puestas en el gol. John Rand dio positivo, todo se nos vino abajo, pero la gente giró y dijo, bueno, Carlota y Azahara, Azahara y Carlota no han tenido una buena participación. Hoy jornada de trámite, Charlie, han comenzado ya su recorrido.
Manolo, último día de un deporte que se nos cruzó, tú lo decías desde el principio, con esa baja de John Rand y con Carlota Figanda y Azahara Muñoz, que no han estado a la altura de las mejores. Ha comenzado Carlota su último recorrido, está con menos uno al total, está a 14 golpes de la primera, que todavía no ha comenzado su recorrido. Peor Azahara Muñoz, que está con más 5, acaba de arrancar su participación, está en el hoyo 1. Así que, Manolo, cerramos hoy el golf, que nos tenía que dar alegrías y que lamentablemente no lo ha podido hacer.
Bueno, no ha podido ser, pero Swankar, apúntate, piragüismo, vamos a ganar medalla. Waterpolo, ya la tenemos, pero queremos la de oro. Ciclismo, ojito en Madison, Kerry, que sabe esto, dice, ojo con nuestros hombres. Balonmano, Malvar me dice que el bronce contra Egipto está casi casi en la buchaca. Fútbol, vamos a ganar a Brasil, vamos a sumar un oro. Y atención, porque Gil, que aunque estás ahí narrando la maratón, dime la verdad, Mechal, en el 1500, ¿le ves para intentar pelear por el bronce?
Le veo para intentarlos, y para intentarlos sí, evidentemente. Después la prueba y las condiciones y el estado de cada uno dirán, pero para intentarlo sí, ¿por qué no?
Bueno, pues date cuenta, Swankar, fútbol 1, balonmano 2, ciclismo 3, waterpolo 4 y piragüismo 5. Posibilidades reales, reales, reales. Oye, estoy ahora mismo sorprendido porque veo, Gil, que el calor...
Sí, sí, sí. ¡Oh! No, Salpeter, la israelí, mira. Se ha parado de golpe.
Le ha pegado un bajón, mira.
Y cuidado porque parece que no sabe exactamente bien dónde está ahora mismo.
Absolutamente desorientada, Gil.
Mirada perdida, el caminar que no es...
No, el tío del mazo. Firme.
Sí, pero es que además, con los artilugios estos modernos que llevan, los relojes estos modernos que te miden los vatios y tal, vamos, se ha parado de golpe.
Mira, es tremenda la imagen.
Y está desnortada, ahora mismo está desnortada, que da la sensación de que no sabe por dónde, parecido a lo de Tour, de nuestro marchador.
Lo que pasa es que nuestro marchador continuó hasta que llegó, ella es que no ha podido ni continuar,
es que se ha parado de golpe.
Va como un zombie,
Humedad 68 grados, 68%, 28 grados ahora mismo en Sapporo, pero evidentemente la sensación térmica que es muy superior. Y
se han quedado las dos kenianas arriba, permanentemente buscando la orilla de las sombras, pero claro, hay 28 grados a la sombra. En los tramos de sol, vamos, la temperatura pasa vamos, de los 30 más la humedad sumada.
La sensación térmica es mucho más superior. Pueden estar pues 32, 33, 33. Recordemos una cosa, Manolo. La Organización Mundial de la Salud, sí. ¿Te acuerdas del Mundial de Doha hace dos años? La Organización Mundial de la Salud recomienda no hacer deporte a partir de 29 grados.
Sí, el otro día nos lo dijo un médico, acuérdate, que nos lo contaba aquí en COPE, que nos decía que había condiciones que realmente eran inhumanas para los deportistas. Y no me acuerdo quién fue Gil quien nos dijo en el Estadio Olímpico, cuando pongo las yemas de las manos para apoyarme en la salida de tacos, me queman. O sea, es tremendo lo que estamos viviendo. Bueno, Swankar, kilómetro 39, queda un poquito más de 3 kilómetros para que acabe la prueba, las kenianas arriba y el equipo de la COPE preparado.
Pues enseguida volveremos. Por cierto, no sé si has escuchado los datos que daba antes Miguel Aguilar, pero tenemos camino más o menos parecido a lo de Londres, lo de Río, y yo todavía creo que podemos acercarnos a la veintena. Lo que pasa es que no podemos fallar prácticamente en ninguna.
Ahora mismo tenemos 13, 15 contando las del fútbol y waterpolo, con las opciones de medalla que acaba de contar Manolo y que también me ha dicho antes Angelito, que serían en K4, en la lucha por el bronce en balonmano y waterpolo y en ciclismo Madison.
19,
si hacemos todas, haríamos 19 e igualaríamos Pekín 2008 como nuestros segundos mejores juegos en la historia, solo por detrás de Barcelona.
De todas formas, siempre yo le digo a Angelito, para que él vaya calculando, siempre sobre las opciones hay que dividir entre dos. Luego, si te llevas la alegría, bendita sea.
Pues 17, entonces.
Claro, lo que no se puede es estar permanente. No, tienes ahí el ciclismo guardado. Lo que no se puede estar es permanentemente pensando que cada opción que tienes va a ser medalla. Porque entonces luego te llevan los chascos. O sea, yo creo que vamos a estar ahí 17, 18. Oye, que llegamos 19, 20, bendito sea. Pero, por ejemplo, el piragüismo yo lo doy por hecho. Eso es 16. Lo doy por hecho y ahora hay que buscar la 17. ¿Dónde la encontramos? ¿En el waterpolo? ¿En el balonmano? ¿En el ciclismo? Bueno, bendito sea. O sea, yo creo que 16 las tenemos seguras y luego a ver lo que cae.
Sí, pero que vamos a estar en las mismas cifras que, claro, que en Pekín, en Londres, en Río, más o menos en esas cifras vamos a estar 100%.
Porque los rajones, los Víctor Fernández, que decían que somos una delegación, siempre les digo lo mismo. No son los primeros Juegos Olímpicos que hago. La primera semana es terrorífica para España y la segunda semana siempre es brutal. Pero es más, el último fin de semana de los Juegos para los españoles, para las delegaciones, vamos, de competir con los mejores países. Calcula que hoy estamos en 5 deportes aspirando a oro, en 3 aspirando a oro, pero a oro, que lo tenemos ahí rozándolo, en 2 rozando la opción del podium, y en otro, como nos ha dicho Gil, lo que puede ocurrir en el 1500, con la probabilidad de, si suena la flauta, si ganamos una medallita en 1500 masculino.
En Londres 2012, en los primeros 7 días, teníamos solo 2 medallas, claro, y acabamos al final con 19. Hicimos 17 en los siguientes 10 días.
Los rajones están para eso, para rajar.
Y al final es cuestión también de calendario. Manolo, claro, enseguida estamos por ahí.
Vale, pues nada, 40 kilómetros. Vamos, Gil, resitúa, que rápidamente vienen a que cantes. ¿Quién se lleva la maratón?
Pues Kosgei y Jepchirchir, las dos keniatas por delante. Le sacan unos cuantos metros, unos 10 segundos a la americana Seidel. Pero cuidado, porque ahora mismo la emoción está en la remontada de la etíope Dereje, que quiere irse a por la americana y pisparle la medalla de bronce.
Pues nada, ahora venimos, Swankar.
Ahora estamos ahí. Por cierto, Miguel, ya que estamos, cuéntanos los primeros mensajes que van llegando a Amanecer en Tokio por parte de nuestros oyentes.
Lo primero que vamos a hacer es recordar el teléfono para que nos envíen mensajes a nuestro WhatsApp, que es el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp, donde también pueden hacernos llegar sus notas de audio al 637-230010 y también a nuestro Twitter, @tjcope, y sobre todo con el hashtag TJAmanecer en Tokio.
Bueno, pues ahora estamos con esos mensajes y vamos a saludar inmediatamente a unos invitados que, en cuanto acabe la maratón, van a estar en directo. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. I'm turning inside out. Yeah.
ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger.
David Miner, buenas noches.
Buenas noches, Suancar, amigos oyentes.
Fernando Echeverría, buenas noches.
Hola, hola, desde Cope Sardinero, buenas noches, Suancar Canastón.
Canastón.
Estamos.
David Miner y Fernando Echeverría, ¿por qué en diablos no van a hablar ellos de sus vivencias olímpicas si además, en algún caso, han estado in situ en algunos juegos?
Por ejemplo,
David
Miner
estuvo en Australia, en Sydney, ¿no?
Sí, sí, hace pues 21 años ya, ¿eh? Oh, ya ha llovido, ¿eh? Sí, sí,
así
sí,
que,
sí.
El recuerdo olímpico de David Miner, el máximo exponente, estará en Sydney, digo yo.
El máximo. O sea, una cosa es que yo sea consciente de cuando me empecé a dar cuenta de la magnitud mundial que tenía. Yo, con 8 o 9 añitos, con Los Ángeles 84, dije, ostras, ¿este Carl Lewis quién es? ¿Qué pasada? ¿Este Michael Gross en natación quién es? Pero vamos, vivir unos Juegos Olímpicos, si hay algún estudiante de periodismo que nos esté escuchando a esta hora de la noche, yo diría...
No hay estudiantes aquí.
Que vamos, es lo máximo a lo que puede aspirar un periodista deportivo, cubrir unos Juegos Olímpicos.
Y Fernando Echeverría, ¿qué recuerdos olímpicos tiene?
Bueno, pues yo creo que mi primer recuerdo olímpico se remonta a la medalla de Sandra Sánchez de karate.
O sea, hace dos días.
Bueno, es que a lo mejor tiene memoria de pez.
No, es, vamos a ver, o sea, no, ahora en serio, yo soy consciente de que hubo Montreal 76, pero tenía 5 años, ya Moscú 80 me suena más con el boicot, y claro, yo estoy hablando desde Cope Sardinero aquí en Santander, entonces toda la gente de mi barrio, sí, hombre, Los Ángeles 84, cómo nos levantábamos a las 4 de la mañana para ver el baloncesto, ¿verdad? Sí, toda la fase final, toda aquella final aquella, y sobre todo, lo que significaba para el baloncesto español, Suancar, tú lo conocerás mejor que nadie, porque veníamos ya como un tiro desde Nantes 83, y entonces, pues claro,
tú aquella plata... ¿Te acuerdas, Bobby? Estuve con Roberto Gómez.
Sí, señor, sí,
¿te
señor?
¿Te acuerdas,
me acuerdo.
Bobby, aquella
plata? Sí, señor. Un Platón, sí, Platón, como el filósofo,
sí.
Platón.
Sí, 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 sí.
Fue una plata filosofal.
Filosofal. Hombre, a mí me gusta más el medallón de Merluza.
De Merluza,
que
sí.
Que allí en Nantes nos dábamos unos buenos homenajes.
Unos homenajes.
Pero fíjate que además
fuimos a trabajar allí, sí. Sí.
Por que cierto, no conocerá mejor claro que nadie.
Si están Fernando Echeverría y David Miner, van a aparecer un montón de gente. O sea, que no se extrañen ustedes que en esta conversación nos la interrumpa mucha gente, ¿eh?
Que te decía que después de la medalla aquella de Los Ángeles, tú te acordarás mejor que nadie porque tú lo viste en carne propia, yo como oyente de radio, muy joven entonces, fue el despuntar de todos los carruseles de baloncesto en la radio.
Sí, sí.
Y entonces, pues
y
cuando...
fíjate, ¿sabes quién hacía el de nuestra antigua casa, la SER? Manolo Lama.
Manolo Lama. Ahí está, efectivamente, carrusel baloncesto, y yo te lo digo porque además yo soy de una ciudad...
Con otro vaquero, no Fernando.
Sí.
Y con, sí. Y con un montón de gente... Y Varella, y un montón de gente.
Jaime Varella, y bueno, y Jauregui y todos aquellos, ¿verdad? Pero sí, sí, sí. Además yo soy de una ciudad de gran tradición baloncestística, como es Zaragoza, que el mítico CAI Zaragoza, ¿verdad? Que sí, que era por final el Madrid.
El magia de Huesca.
El magia de... Joder, ¿te acuerdas? Es verdad, todos siempre jugamos, es decir, equipos de aquella época.
El lugar Ferrol, pero tú...
El grupo IFA.
A ver si se acuerdan del Picadero, del sí, CAS, del Atlético San Sebastián... ¿Eso te acuerdas?
Sí, Atlético San Sebastián. Bueno, míticos, sí. Míticos.
Enrique Cerezo, ¿tú te acuerdas del Picadero o no?
Hombre, por supuesto. Yo creo que los acordamos todos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, ya estamos con la final de maratón, que queda poquito.
Sí,
ahí estamos.
Oye, si quieren también podemos estar con Lama un ratito, porque a él le gustará también tener la presencia de tanto personaje para contar la final de maratón, que creo que va a ganar al final. Una keniana o keniata. Sí. Antes decíamos keniata, ahora parece que se dice keniana.
Exacto, ya no sabemos cómo se dicen los gentilicios.
Bueno, lo importante es que es de Kenia.
Sí,
sí, ¿sí?
Exacto.
Es ¿de qué parte de Kenia? ¿De qué parte de Kenia es?
De la parte norte, de la parte norte.
La parte norte.
Se la nota, ¿eh?
Sí,
la
nota sí,
es que
sí,
hay
sí.
Una, en el acento se ve claramente cuando es keniata de norte. Las del sur se las llaman más kenianas.
Además, te digo una cosa.
Hombre, Gregorio Parra, ¿qué tal estás?
Saludos, colegas. Muy, muy buenas noches, Manuel. Además, se nota que del norte. Porque la corredora es absolutamente supinadora, ¿eh? Fíjate cómo posa la planta del pie. Vemos ahí por esa calle, orillada a la sombra, como bien decía Manolo Lama. Apenas quedan unos centenares de metros. Buen ritmo la de la corredora
ya, Gregorio, que ya está. Gregorio, no te veo yo ya para esto. Que te ayude Gil. Gil, sí. Ayuda a Gregorio.
José Luis.
Bueno, pues Jepchip, ¿qué tal, Gregorio? Muy buenas. Jepchip, keniata,
¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta?
Pérez Jepchirchir. Buenas noches, señor Cerezo, o no.
Buenas noches,
no,
sigue, sigue. Venga, que nos queda, que vale, ya estamos en el roof final. Venga.
Vamos. Jepchirchir, a unos 700 metros ya, entrando en esos últimos metros para completar este circuito urbano de maratón por Sapporo. Kosgei de momento para la plata. Y vamos a ver qué pasa en la batalla por el bronce, porque Derej Yevgeniy desde atrás está a unos 30 segundos de Seidel, la americana. No hemos vuelto a tener noticias de la israelí, a la cual le vino el mazo. Y evidentemente Jepchirchir, pues para acabar esos 42 kilómetros y 195 metros, las últimas referencias de la española, pues van puestos 34 y 35, Marta Galimán y Elena Loyo. Todo ya preparado para que se rompa esa cinta a cargo de Pérez Jepchirchir y se proclame campeona olímpica aquí en Sapporo de esta maratón femenina. Parece que la americana que aguanta para hacerse con el bronce y con la tercera plaza, por lo tanto, Kenia, Estados Unidos va a ser el podio olímpico en esta maratón femenina.
Nos vamos a quedar un poco lejos, que dijo José Luis, del récord del mundo, ¿no? Estamos en 2:26.
Llevamos, escúchame, Gregorio, sí. Gregorio, llevamos cuatro tiros al poste.
Cuatro tiros al poste, exacto. Viva el atletismo.
50 marcha hombres.
50 marcha hombres.
20 marcha hombres.
20 marcha hombres.
20 marcha mujeres.
20 marcha mujeres.
Y Eusebio Cáceres.
Fermín Cacho Cacho.
Fermín Cacho tiene esta noche los ojos puestos en la final con Adel Mechal y con Ignacio Fontes. A las 13:40 vuestras va a ser el 1500.
Perfecto.
Vamos a ver si con un poquito de suerte pues se puede meter ahí entre los Morcelli, el Guerrug. Pero vamos a ver, ¿eh?
Pues vamos con esa final, José.
El codo a codo a Abascal González promete. Codo a codo a Abascal González promete. Bueno, viene Jepchirchir, ¿eh? Ya para adjudicarse la medalla de oro, el triunfo absoluto en esta maratón femenina. Kosgei a lo lejos la segunda, cuidado que viene remontando, se ha venido arriba la americana Seidel para discutir la plata y el bronce. Últimos metros para Pérez Jepchirchir, le espera ya la línea de meta, le espera la gloria olímpica, le espera el triunfo en esta maratón femenina donde Kenia una vez más va a revalidar su dominio en el fondo. Ahí está, entrando en meta, puño arriba, reverencia al público japonés y a la parroquia local, medalla de oro Jepchirchir en maratón femenina. La plata va a ser para Kosgei, el bronce para la americana Molly Seidel.
Pues bueno, yo me acuerdo, Swanger, yo recuerdo ver a
esto es liturgia de los juegos, la maratón.
Y verán mañana la masculina, que es la prueba más emblemática de unos Juegos Olímpicos, que se hace el domingo. Lo que pasa, mañana Gil, la maratón también se la han llevado a Sapporo, ¿no? Y no va a entrar en el Estadio Olímpico, que era lo grande, ver a los maratonianos dar la última vuelta para cruzar la meta en el Estadio Olímpico.
Yo sé que a nivel logístico esto de montar un circuito les va muy bien, tienen todo ahí centralizado, el box médico, por lo que pueda pasar, los puestos de avituallamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, yo creo que tanto marchadores como maratonianos merecerían entrar en la recta del estadio como se ha hecho toda la vida. Bueno, soy un poco antiguo, un poco clásico, si quieres, pero son cosas que yo echo de menos. Yo, por ejemplo, la marcha en el circuito que hacían, dos rectas y una curva de 180 grados. ¿Para qué? ¿Para ver a las marchadoras no apoyar? ¿Para ver curvas excesivamente pues, exigentes? No, era más divertido, era más emocionante y era más visual, sobre todo, y más agradecido para la señal televisiva hacer un recorrido y que la última vuelta te condujera al estadio. Pero bueno, en fin, ¿qué razones de logística?
Bueno, claro, hasta que... Quédate ahí para el informativo, me dices cuáles son los puestos definitivos de las españolas. Ahora vuelvo contigo y te iba a decir una cosa, Suanca. Yo recuerdo a ver a David Miner en Sydney.
Ah, es verdad.
Le recuerdo.
Quería estar con mala cara, dime la verdad.
Yo también tengo algo que contar de entonces sobre Manolo Lama. Adelante, comienza tú, Lama.
Yo recuerdo que le recuerdo ver más perdido que una lechuza.
Totalmente cierto. Totalmente cierto.
A la una de la tarde en la Puerta al Sol. Pero era un tío ya que a mí me caía bien y tal.
A mí también, tú también a mí. Lo que la gente no sabe, y esto lo que va a contar es totalmente cierto, es que en el IBC, donde estábamos todas las radios españolas, absolutamente todas, bueno, todas las que estábamos ahí acreditadas,
El primero que llegaba a trabajar al IBC era Manolo Lama. Nadie sabía cuándo entraba. Y el último en irse era Manolo Lama.
Abrazamos a las farolas.
Eso ha sido siempre así. Pero tú sigue abrazando en cualquier caso. Eso
es. Yo es que hice los Paralímpicos, tío.
No, no, de verdad. Eso sí, terminaban los Juegos Olímpicos y salía por esa puerta del IBC Manolo Lama, que parecía Tom Hanks en El Náufrago. O sea, unas barbas hasta el suelo.
Era chiquero. Yo cuando abría la puerta el último día era chiquero. O sea, me iba a una velocidad que daba absolutamente miedo. No quería volver a ver el IBC que estoy deseando aquí. Que mañana ya puede Swankar pedirme lo que me pida, que no me va a oír más. Cuando se apague la antorcha, Swankar,
sí, pero
ve buscando a otro que no me oyes más.
A las 4 de la tarde del domingo ya, más o menos.
Manolo, cuando se apague la antorcha, en 3 minutos está en cámara.
A las 4 de la tarde del domingo, tuyas, que son las 11 de la noche.
No, claro, claro, ya,
mías.
Ya, ya. Sí, sí,
o sea,
sí,
no
sí.
Me ves más, pero que no me ves más hasta Navidad.
¿Pero se acaba esto ya o qué?
El domingo no, se acaba ya.
No, esto llega hasta Navidad.
Pero ahora que empezamos a hacerlo bien y tal, ahora se...
Claro, ahora le estábamos cogiendo
el grupo. Ahora... Echevarría, ahora empieza la segunda vuelta. Hemos jugado en casa los partidos de ida, ahora los partidos de vuelta.
Claro, oye, Lama, pregunta seria. Cuando termine los juegos, te cogerás unos días de vacaciones, ¿no? Y luego no, te enganchas cuando arranque la liga. Pero más tarde.
La pregunta sería, el martes llegamos a España.
Sí.
Y el sábado estoy en Vitoria narrando el Alavés Real Madrid.
No puede
ser. Eso es un hombre, eso es un hombre.
No, ¿sí? No es un hombre, eso es un desgraciado.
No. Eso es un hombre desgraciado, quiero decir.
Ya quisiera mucho tener esa vivencia, Manolo. No te quejes tampoco, hombre.
Hay otro, no, si yo no me quejo, digo que soy un desgraciado. Si eso no
sí,
es
sí, sí, sí.
Es el momento de rajar, ¿eh?
Constatar la realidad. Hay otros que llegan el martes conmigo y se van a la Vuelta Ciclista a España.
Como el Infrada.
El sábado.
En Burgos, sí, señor. Ah. Buenas, ¿eh? Suena esto de...
La serpiente multicolor.
Sí. Oye,
estamos.
Después ya nos cuentan cuando lleguen las españolas. Después ¿cómo? Tenemos al comandante Lara, ¿eh? Dentro de un rato.
Ramiro, no.
Ya estoy por aquí, Solca.
Pero espérate un poco, que te vamos a meter después, hombre.
No, no, si estoy preparado.
Ramiro, no.
Estoy más acabado que mi cuñado, Ramiro.
Ramiro muere apuñalado en un tiroteo.
Mi cuñado Ramiro es que imbécil. O sea, es que va a Venecia y le ha atropellado un coche. O sea,
está más acabado que Mambo Number 5, tío. O
sea. ¿Sabes qué? Oye, están disparando el streaming. Ha sido aparecer la maratón y vosotros, y no veas cómo se dispara esto.
Bueno, nosotros hacemos streaming, ¿no?
Lo que hay que cambiar es al que presenta, ¿no?
Ese es el primero. Pero ese se va a ir de vacaciones el martes.
Oye,
no se preocupe, que ya me quedo yo por aquí, querido Manolo Lama. Es un placer. Vamos. Sexta marcha, esta narración.
Veo que ya las estás clavando ahí un poco. Metes un poco de Rossini, hay un poco de música clásica.
Muy poquito.
No, El Barbero de Sevilla, una voz poco fa que cantaba la gran María Calas.
Esa no la hemos metido. Solo hemos metido la marcha triunfal de Aída de Verdi, porque anima. El Cotarro,
por supuesto.
La cabalgata de la Valquiria de Wagner, que esa la conoce todo el mundo.
Yo al parque ese, de la Wagner.
La gente la confunde con Superman.
¿Qué dice Lama?
No, que me gusta más la cabalgata, pero la de los Reyes Magos de Cabra, de mi pueblo, me vuelve. ¿No?
Pero Wagner, Manolo, ¿tú no has ido al parque de la Wagner? De las Valquirias.
Sí, buenísimo, la montaña rusa, ¿tú estás en la montaña rusa?
Qué bonitas, qué bonitas son Alcalá, las cabalgatas, Manolo. ¿Dónde está Alcalá? Porque Alcalá no hace esto, tío. O sea,
Sí. Alcalá le hemos llamado y está en un barco.
Estoy en un barco, sí. Estoy en un barco
británico. Hola. ¿Se quiere creer que el himno de Rusia para el podium es el concierto de piano número uno de Tchaikovsky y que de andar de la Ceca a la Meca no lo he escuchado ni una vez?
Ese
y ha debido sonar 35.
Eso es magnífico.
17 oros tiene.
La Macha Aguilar. 17 oros. ¿Tienen los rusos?
Te lo miro en un segundito.
Oye, Aguilar,
pues tenías si ya que tener...
Ese dato tiene que estar ya sobre
ese servicio de documentación. Claro. ¿Qué pasa aquí?
17, pone aquí.
Escúchame,
en la página de los juegos.
Solamente un detalle. ¿Tenía algún papel?
Yo no sé, yo estoy en las piraguas.
No, las piraguas no. Tú estás a mi lado, qué piraguas. Ni un papel. Esos son datos, Aguilar. Los datos no se escriben, los datos se tienen.
Pero, ¿en serio? ¿Está a tu lado o es...? ¿Está a tu lado o están las piraguas, tío? Esto es como lo de García, que estaba el reportero al lado.
Ya las piraguas son Dobarro y...
Sí, yo voy ahora. Yo he pasado por aquí porque me había olvidado la pértida.
Se le queda un poquito bien.
Aguilar, tú, los datos tú aprendes de Miguelito, que siempre los tiene todos en la cabeza.
Miguelito, otro que... Joder, Miguelito, tío. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará Miguelito?
Y Antonio Ruiz, porque no los quiere meter, pero tendría sitio.
Sí. Mira, Antonio. Antonio me ha venido por aquí. ¿Qué tal, Antonio?
No,
es que solamente sabe decir hola.
Sabe decir hola.
Pues digo, hola.
Saludo corporativo.
Hola, ¿qué tal? Sí, saludo. Ay,
tampoco dice nada más interesante. No,
hola.
Hola, te vale.
Solo dos cosas, Manolo. Hola.
Y hola.
¡Arriba!
Sí, no, arriba. Sí.
Lo demás es manifiestamente prescindible.
Lo demás son aguas bravas.
Sí. Oye, Angelito, ¿viene al piragüismo final?
Estamos ahí. Voy a echar yo al agua.
Se quedó preocupada después de coger los trozos que se había despanzurrado de risa.
Oye, ayer intentamos imitaros con el hundimiento de Angelito. Sí. Quiero que, por favor, esas madrugadas que tenéis ahí que no sabéis lo que hacer para rellenar.
No lo sabes bien.
Que somos líderes de audiencia.
No, perdona. Claro, fíjate si no sabemos cómo rellenar, que un día te llamamos a ti, tío.
O sea, no, escúchame. Soy líder de audiencia y además yo os doy la enhorabuena. Imaginaros cómo tienen que ser los demás para que vosotros seáis líderes de audiencia a esas horas. Pero, por favor, recuperar el tramo del hundimiento de Angelito.
Recuperado está ya, ¿eh? Que mañana tenemos momentazos aquí en Amanecer en Tokio.
Sí, pero que lo recuperen los del grupo Risa, porque Angelito muere ahogado, pero la guía olímpica se salva en medio del océano. Tenéis que oírlo porque eso es posiblemente un momento de radio que vosotros en vuestra vida podréis hacer.
Y somos capaces de producir, lógicamente.
Por supuesto.
La gente hundida, tío. O sea, yo soy más de Secaros y de Zaragoza, tío. ¿Qué vas a contar?
Por cierto, de Zaragoza, pero te vas siempre a Cantabria, ¿o es casualidad?
Es que tengo ascendencia a Cantabria, entonces yo estoy ahora mismo, claro, tampoco me voy a achicharrar en Zaragoza, yo ahora mismo estoy aquí, mira, a la vera del campo del Racing del Sardinero, que tengo a 100
¿El nuevo
metros.
O el viejo?
El nuevo, y el viejo estaba al lado, así que...
¿Cómo sabes que es el nuevo?
Pues porque lo puse yo.
Perfecto. Ahí está. Vamos a llevar unos calcetines del Pilar, ¿eh? De estos que tiene Carlos Sáez, que han causado furor.
¿Sí?
A ti te da un poco igual, pero...
Sí, no, es que me da completamente... Exacto, no sabes cómo, pero sí...
Bueno, ahora va la gente sin calcetines. El otro día había Joaquín que fue a una boda, trajeado, impecable, zapatos de estos de chúpame la punta bonita.
Pero ni
y pink, sin calcetines.
Ni pinky ni nada.
¡Suanca! ¿Entro ya o todavía no?
Espérate, que eso es para después de las dos, hombre.
Oye, mañana en la maratón corre la Porta. Que has salido corriendo de...
Oye, lo de la Porta, ya hemos escuchado hace un ratito en el partidazo múltiples opiniones, pero de verdad, ¿alguien puede pensar que ganó las elecciones prometiendo que mantendría a Messi y que ahora de alguna manera el socio barcelonista se puede sentir de alguna manera engañado?
Ah, ¿pero qué ha pasado con Messi?
Messi ya lo tenemos en París.
Pero escúchame, eso, Suancar, lo ha hecho solamente la Porta. Yo no conozco a ningún político que prometa algo antes de las elecciones y luego la gane y no lo cumpla.
No, hay algunos que incumplen especialmente, pero no voy a hablar de política aquí.
No, por favor.
Siempre van a encontrar en las declaraciones un matiz semántico. ¿No? Yo dije que sí, siempre.
¿Ves? Le habéis puesto el trapo a Echenique.
Mejor que no hablemos de ese tipo de... Por cierto, enhorabuena al escalador. Qué envidia, macho. No, digo esto porque lo he dicho en un tuit también, que me hubiese encantado, pero vamos, no, sí. Enhorabuena, ¿cuántas medallas llevamos ya?
Aguilar, ¿cuántas medallas llevamos?
13.
Míralo en lo que escribe, Aguilar.
Espera que lo busque también. 13 medallas.
Perfecto.
¿Y en el cajón, Aguilar?
En el cajón tenemos dos ahí ya aseguradas.
¿De qué color de momento?
¿De plata o de oro?
Muy bien, Aguilar. ¿Por qué de plata y por qué de oro, Aguilar?
Pues porque...
Porque jugamos la final.
Muy bien, muy bien. Aguilar.
¿Y por qué jugamos la final, Aguilar?
Porque hemos ganado a todos los equipos.
Eres un monstruo.
Eres un crack.
Conejito, empatamos.
Oye, ¿qué tal tu primo Tony, el de los 40, tío?
Bueno,
Aguilar,
hemos pasado.
El de la música.
¿Qué?
Tu primo Tony, el de los 40, el de la música, ¿qué tal está?
Ah, pues ahí está. Ahí está. Está bien.
Son muy jóvenes.
Sabemos quién es tu primo, Aguilar.
Sí.
Sí, lo sabe, hombre.
Que sí, hombre, sí que sé quién es.
Le ha caído Suanca.
¿Y Fernandisco?
Y Vaquero.
¡Ey, tío!
Madre
Vaquero.
Everybody.
Oye, Fernando y David, dime la verdad. El el tío que hemos os ha costado sacarle la voz, político, cantante, artista, ¿quién?
Pues mira, ha habido gente que nos ha pedido que le sacáramos la voz.
Sí,
pero eso sí, gente muy famosa, ¿eh? Pero al final, por una cosa u otra, pues no se la hemos hecho o no ha salido. El que más ha costado, Manolo Lama.
No, yo no lo sé, no tengo ni idea. No. Lo que sí es verdad es
que... La tuya es complicada, Manolo. Hay gente que... No, pero tío, Eddie
Dobarro,
intenta,
Dobarro, pero... a ver si Dobarro
Germán,
es capaz,
sí, ¿dónde está Germán, tío?
Yo Dobarro lo oí una vez hacer algo así como de Lama.
No, a ver, voy a intentar imitar a Germán, pero Germán imitando a Manolo, ¿vale?
Venga.
Algo así como, ¿qué pasa, niño? Soy...
El requiebro de...
Es un monstruo, niño.
Lo cojonudo es que un día nos dice un tío, oye, vosotros, ¿quién es el personaje que imitáis mejor? ¿Te acuerdas? Mira, le digo yo, a Felipe IV.
Es verdad, sí.
¿Cómo que a Felipe IV? A Felipe IV lo clavamos, tío. O sea,
Felipe IV, ¿tú no has escuchado documentos históricos? Sí. Pues, es el único en España
la
que
de Pepe no es fácil tampoco, ¿eh? La de Pepe no es fácil.
No.
Es inimitable.
No. Oye, además, y tampoco mujeres... queremos jugar con fuego, tío. ¿Eh? Pues yo no soltero, tío, sigo igual. Ah, dice imitar.
No hacen muchas, ¿no?
¿Cómo? Mujeres, voces de mujeres. No, eso es complicado, por timbre y...
Muy difícil,
y
claro, por timbre, ¿no?
Es complicado.
Queremos voces graves.
Hay algunas que, joder, hay algunas que tienen un chorro de voz que ya quisiera tenerlo yo, ¿eh?
Sí, hombre, claro, hay algunas que sí. Pero...
Por ejemplo, Swankar. Tiene un chorro de voz.
Oye, y lo ha dicho un tío que se siente waterpolista, se siente mujer, tío.
Me siento waterpolista, me siento mujer.
Soy más que nunca.
Ahí te sale un poco pulido, ¿eh?
Sí.
Me siento waterpolista, me siento mujer.
Oye, ¿no echas de menos la más Pulido para que organice esto? Un poco,
escúchame, yo hablo con Pulido casi todos los días. O sea, Pulido es de, tú sabes que nosotros somos hermanos de sangre, de...
Este hermano, vamos, sí.
De otras cosas, pero yo con Pulido, pues Pulido para mí es uno de mis hermanos. O sea, Pulido, vamos, Martos...
Él me llama a mí su hermano, yo le llamo el Trampa, y vamos, pues somos de... Él es de Cabra, yo soy de Marto, estamos muy cerquita, a 2 kilómetros.
Sí. 40, para ser más alto. Pero bueno, eso es nada, eso son 10 olivos y ya está el Cabra.
Perdona, Pulido era un fenómeno. Yo me acuerdo cuando trabajaba García aquí en COPE, que yo le escuchaba pegar unos gritos por los pasillos y Miner, que era en el alámbrico de la Real Sociedad, ¿cuántos gritos te da a ti, Pulido?
Joder, pero te digo una cosa, es como Lame, como Swankar. Son gente muy exigente, pero son muy buenas. O sea,
la de Joan Bayori, la anécdota de Pulido con Joan Bayori es mundial, ¿eh?
Recuérdala.
Estaban en una ronda informativa y estaba Bayori en un partido importante de hockey y patines. Y se pone García a hacer la ronda informativa.
Ronda informativa.
Y dice, y en el Palau Blaugrana, en la final de la Copa de Europa de hockey, Joan Bat.
Es Joan Bat.
Y no, y Bayori, que era pues, un chaval, no entra. Y Pulido le dice, ¿pero por qué no entras? Y dice, joder, es que falta la mitad de mi nombre. Si García dice que eres Joan Bat, eres Joan Bat. ¡Entra pegado!
Y Miner, lo de para hacer pis, me pides permiso, ¿cómo era?
Sí. Pues por línea interna, ya que estamos contando secretos, pues el típico narrador que dice, oye, Pulido, oye, dile a García que no me dé paso, que me estoy meando. Respuesta Pulido.
¡Tú te quedas ahí! Y si te lo tiene que hacer encima, te lo hace encima. Pero la información es innegociable. ¡Quédate ahí!
Y ahí se quedó. ¿Sabéis lo que pasó una vez en el Luis Sichar? Cuando todos los partidos se jugaban a la vez, estábamos en otra radio, y Paco González hacía rondas de temperatura, tal. Y entonces había mandado a David Alonso al Luis Sichar, y entonces dice, Paco, temperatura en el Calderón, 21 grados, en el Ramón Sánchez Pizjuán, 18, tal. Y entonces, coño, David se había ido a mear, y entonces... como no había teléfono y nada, pues David dijo, joder, me acaban de dar un paso, no me van a volver, se va a mear David al Luis Sichar. Y entonces dice, temperatura en el Luis Sichar. Y entonces los técnicos, como Hernández, que tiene muy mala leche, sube para arriba el ambiente y se oye el sonido y dice, Paco, bien, parece que tenemos problemas técnicos, y se tira el técnico como, vamos, como un bicho y dice... De problemas técnicos nada, se ha ido a mear.
Menudo son los técnicos para...
Yo estoy haciendo cable. Bien mi trabajo.
Vamos, diciendo, ¿qué coño de problemas técnicos? Meter el marrón a otro, vamos. Y Andrés Montes, negro, otro hermano mío me contaba a mí una que yo creía que lloraba, que era Andrés Montes le tenía él, Andrés Montes le escuchaba la segunda vez. Sí. La oía por la SER y entonces en la planilla le iba escribiendo a García.
Es que tú sabes la cantidad de llamadas de teléfono que claro, se ahorraban, claro. Es que...
En la SER teníamos cuatro.
Juan Vives, Y tú lo viste después, teníamos, antes Juan Vives.
Claro, en la SER teníamos un grupo de cuatro personas llamando a todos los campos de los cuatro grupos de segunda vez.
Bueno, y puestos de la Guardia Civil.
Sí,
y,
no, pero estos tenían bares, tenían donde tenían que llamar, porque no había móviles, eran los fijos.
Claro.
Entonces, Andrés Montes lo que hacía era, escuchaba los resultados parciales que daba la SER, él los apuntaba en un papel y se los pasaba a García. Y entonces, pues le deja a García los cuatro grupos y los tenía García encima de la mesa, y entonces Andrés Montes pues se va a los baños de la COPE, que están relativamente cerca, pero escuchando la radio Andrés Montes. Entonces, Andrés Montes saca lo que hay que sacar, que hay entre pierna y pierna, se pone ahí mirando a la pared, y entonces García, ¡grupo tercero!
¡Ahí está ese grupo tercero!
Y dice García, Sanse 1, Osasuna Promesas 0. Y de repente dice, Binéfar 2, Sabiñánigo, y se queda callado. Dice André Montes, yo que lo estoy oyendo. Sabiñánigo, dice, se abre la puerta del baño y entra el hijo de García y le dice, Andrés, que es mi papá que vayas. No le había puesto el resultado del Sabiñánigo. Andrés, que dice mi papá que vayas. Mira, yo ese día que me lo contaban en Montes yo creía que lloraba, es que me caían lagrimones con él.
No, no, claro, es que además el tío debía decir, vine Fardos, Sabiñánigo, y dice, Sabiñánigo, Sarandés.
Dice que, vamos, dice el negro, yo cuando veo que se queda García callado y se abre la puertecita del baño y ve al hijo de García y dice, vamos, me entra un sudor.
Pues este año habrá que echar la línea límite en algún sitio, porque hay una categoría más, primera, segunda.
La tercera ya no la veo.
Bueno, pero esas son la liga de la federación, sí, que lo hemos hecho muy bien, hemos hecho muchas categorías para
creo
que la gente valore.
Ha sido una reestructuración muy brusca, demasiados bueno, pues equipos sí, han bajado.
Pero ¿quién no es brusco en la vida últimamente?
Fíjate, el Marbella iba para subir a segunda y ya ha terminado en tercera federación.
Avisados estábamos, y ahora habla el directivo, lo que pasa es que lo de la pandemia...
En plena pandemia hacer una reestructuración.
Don Luis, ¿vas a venir
Buenas noches, Manala. Buenas noches, Manala.
¿Vas a venir a Yokohama al partido esta noche o no?
Estoy ya en Yokohama. Estoy aquí. Estoy en pijama y en Yokohama. Ahora mismo. Es una gran ciudad, porque Yokohama.
Yokohama
Marino, sí, exactamente.
Jugó la final del Mundial de
Japón
Corea,
y Corea.
Japón.
Japón y Corea.
Y donde vamos a jugar después
de Arabia Saudita. Tú te empeñaste llamarlo de Corea y Polonia.
Escúchame, vamos a jugar después de Arabia Saudita las próximas ediciones de la Supercopa. Vamos a jugarla en Yokohama aquí también. Por eso estoy aquí haciendo el numerado. Gran ciudad, con grandes palabras. Y grandes países, ¿cómo se llama?
Me ha encantado la entrevista que os ha hecho Swankar.
esto es más entretenido, hombre.
No, que me he ido al baño a cantar la...
Oye, Swankar, pero tú eras de la época que ibas con Manolo, con Ciro López, con Andrés Montes, eras de mis rivales, pero lo habéis debido pasar en grande.
Pero yo recuerdo uno también muy agradable, aunque España no hizo gran papel, que fue Argentina, el Mundial de Baloncesto, y ahí estaba Andrés Montes.
Grandes recuerdos.
Y estaba además Manolo Esteban. Manolete Esteban. ¿Te acuerdas?
Yo qué hacía en el baloncesto. Que
no, tú estabas allí y ibas con nosotros.
Yo sé que tienes mala memoria, pero te lo voy a recordar.
¡Sombrerazos!
Manolete se cogió vacaciones.
Y fue con nosotros, algo así fue.
Y se vino de vacaciones a Argentina, no a cubrir el Mundial de Baloncesto.
Sino a cubrir
a Argentina porque le dijeron que en Argentina se comía muy bien. Y que había un clima maravilloso,
sí,
y que la gente era encantadora por las calles, y como él, el clima de Madrid y la gente de las calles no le daban mucha bola, dijo, pues yo me voy a Argentina.
Y fíjate cómo era de compañero Manolo Lama, que España perdió la fase previa y él se fue a Salta. Con Juanma López Iturriaga, yo me quedé en Buenos Aires porque decía yo que era con Salta, con Ciro.
Y tú te quedaste con Andrés Montes en Buenos Aires.
Sí, nos quedamos
ahí fastidiados.
¿Y yo dónde me quedé entonces?
Tú te quedaste en Buenos Aires. Y se acuerdan de ti muy bien en Buenos Aires.
Apúntate una rapidita porque parece ser que el PSG está que bebe los vientos por Leo Messi. La operación se puede conectar en los próximos minutos.
Oye, y os voy a contar una de Ciro López, que esta es, vamos, sí, sí. Esta es para pa cuando le tengáis ahí en el Twitch, ese que tiene en
ah,
el
sí,
Twitch.
Sí, 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 por favor, por favor.
Twitch.
Vaya, mira, Twitch, mi amor.
Ciro López siempre, bueno, se ha caracterizado por llegar siempre, vamos, dos horas antes de los partidos, siempre. Entonces fuimos a un partido que se jugaba en Moscú, cuando Moscú era la Unión Soviética, y jugaba el CSKA de Moscú, que en mi época se decía el CSKA de Moscú.
CSKA, por modernos, favor, de toda la vida.
Ahora los modernos dicen el CSKA,
el CSKA.
¡El CSKA!
Ahora, no, pues yo no digo el CSKA, me lo enseñó Manolo Paniagua. Digo Manolo Paniagua.
El TECA de Moscú se llamaba en aquella época. Bueno, que jugaba Tachenko, Valeriti, Konenko, Eremin, bueno, aquello era un escándalo de equipo. Y entonces, oye, era Moscú, era la Unión Soviética, era febrero, una nevada, no os podéis ni imaginar. Y le decimos a Ciro, Ciro, vente pronto, que esto va a estar complicado, que esto no había teléfono ni nada. Dice Ciro, no, ir vosotros por delante, que nada, que yo voy a ir a comprar unas matrusquitas y nada, estoy ahí. En aquel partido nada más que narraba la SER, que narraba yo, y Antena 3, que narraba Ciro. No había, ese partido, no había televisión, lo dábamos por la radio y poco más. Bueno, pues nada, yo me voy para allá, me siento en aquel pabellón que daba miedo, que tenía una grada que era más alta que el muro del campo del Dortmund. Joder, macho. Una hora para el partido, Ciro no aparece. 45 minutos, Ciro no aparece. Y yo tenía al lado los auriculares de la Antena 3.
Sí.
Entonces, empezó a oír ya, Ciro, Ciro, Ciro. Y era el negro, era Andrés. Entonces me pongo los auriculares y digo, niño, que Andrés Monte, digo, a negro, que no ha llegado Ciro. Y empieza Andrés Monte, lo echa García.
Lo echa
García. Yo digo, bueno, tío, no os preocupéis, es que chico, yo no se ve. Lo echa García. Digo, bueno, no os preocupéis.
Subimos ambiente.
Sube ambiente que nos ha liado una. Digo, nos echa. Y de repente, ¿qué hacemos? Digo, pues mira, negro, yo me pongo los auriculares para narrar, para la SER con un micro, cojo el de Antena 3. Y yo voy narrando, tú me vas escuchando y tú haz que narras allí como si estuvieras aquí. Y dice, bueno, pues venga, no se hable más. Entonces, bueno, García, imagínate, quería matar a Ciro. Yo empiezo a narrar para la SER, ahí está Lepi, Solozábal, Sibilio, Juanito de la Cruz, Audinore, bueno, que voy narrando. Entonces, el pobre negro tenía que ir oyendo mi narración por los auriculares.
Su composición para narrar él, ¿no?
Claro, y narrar, como más o menos yo le describía, ¿no? Ahí está Nacho Solozábal, atraviesa la divisoria, bota con mano izquierda, juega Epi finta, se levanta, se cuadra, lanza, canasta. Y el negro iba narrando. Y el negro, entre canasta y canasta, me decía, ¿ha llegado? Y yo, en Antena de la SER, no. ¡No, no va bien la cosa! No. Tal, no sé qué. Tal. ¡Triple de Sibilio! El negro, ¿ha llegado? No. No va bien la cosa todavía, pero el Barça tal. Yo te lo juro que en mi vida dije tantos nos en una transmisión. Porque es que era el negro. Anotaba canasta y era, ¿ha llegado? No. Bueno, aparece Ciro. No había cuarto.
¿Qué le había pasado?
No había cuartos. Eran partidos de 20 minutos.
Dos tiempos de
20
minutos.
Cuando queda un minuto para que acabe la primera parte, veo a Ciro, podía haber 20 grados bajo cero, veo a Ciro chorreando de sudor, subiendo unas escaleras que podían tener 500 escalones, y lo primero que me dice Ciro, cuando ve, ya sé que me echan. Y anda, ponte ahí. Ya se pone Ciro, y el mamonazo, la primera frase en Antena es, le da García paso, Ciro López, y el cabronazo en Antena, bien, afortunadamente hemos podido ya solucionar los problemas técnicos. Mira, yo cuando dice eso, yo decía, madre, termina el minuto, y claro, le dice Andrés Monte, chico, estás en la calle, Ciro, estás en la calle. Ciro narró la segunda parte sintiéndose despedido, porque vamos, se sentía que estaba en la calle. nervioso me miraba y yo decía, tranquilo, tranquilo, tú narra y tranquilo.
Tú a lo tuyo,
y,
ya que estamos.
Tú a lo tuyo ya veremos. Pero bueno, aquel día yo te lo juro que pude decir en 19 minutos por 2, 38 minutos, 40 minutos, pude decir más de 500 veces no. Que no había venido.
¿Pero el pobre qué le pasó era... exactamente, Manolo, para llegar tan tarde?
Pues ya... nada, pasó que se fue a tomar por saco, a comprar una matruja que le costaba en una peseta más barata, que cuando quiso darse cuenta, allí no había un puñetero taxi, que se montó en el metro, imagínate, todo en cirílico, que se perdió, que, bueno, apareció en Móstoles, cuando llegó a Móstoles le quedaban 6 paradas, que eran Móstoles, San Petersburgo, Moscú.
Eso es dramático,
cuando
verdad.
Salió de la parada, estaba a más de 2 kilómetros, con nieve hasta las rodillas, corriendo, sudando. Me acuerdo que llevaba un gorro de estos rusos de Siberia, pero vamos, era, vamos, un cromo. Aquel sí que fue el día que digo, madre mía, si lo...
Menos mal que luego Florentino ya le cambió.
Sí, Florentino es que... una persona exacto. puntual.
Oye, Fernando y David, gran entrevista.
Entrevistón.
Pero...
entrevistón.
Ahora, luego, a falta en contar todas las de Roberto Gómez. Exacto. Sí, o sea, que tú no tápate. O sea, tápate porque... tápate.
Sí, ha habido muchas, sin duda. Pero hay que terminar esta primera hora y en cualquier caso, mira, como mañana sí, es un día largo...
donde los haya.
Si estáis por ahí, pues de repente pues tenemos ocasión también de saludarlos.
Ahí me da igual, porque aquí como hay toque de queda hasta las 6 no podemos...
¿Hay toque de queda en Cantabria todavía?
Claro, por eso estoy aquí. Si no estaría como vaquero... trabajando.
Ah. O sea, sí. Bueno, pues David, Fernando, algo más, porque la verdad es que al final ha resultado un tertulión que ni el de los domingos.
Tertulión vintage, está muy bien. Sí, sí. Es que nosotros venimos de ahí, es que tenemos esta edad provecta y entonces vosotros claro. como profesionales y nosotros como oyentes, pues venimos de una generación muy antigua.
Hay una muy rápida, pero esta contarla simplemente como anécdota. No sé qué diablos nos pasó, estábamos Paco, Manolo y yo en los Juegos de Barcelona. Y queríamos subir a Montjuïc, al Estadio Olímpico, y queríamos pasar por un sitio donde la policía se empeñó en que no pasáramos. Sí. La discusión fue de tal calibre que no se nos ocurrió otra cosa que presentar una denuncia a esos policías, les tomamos... ¿no? Y después, no vean, nos tuvieron meses para un juicio y al final nos decíamos los unos a los otros, pero qué diablos estábamos pensando que ahora a ver cómo nos quitamos de en medio de este tema. Y al final, oye, efectivamente...
Y 22 medallas a pesar de eso, ¿eh?
22 medallas. O sea, impresionante. 22 medallas.
¿Qué vamos a decir? Bueno, entonces, ¿qué tenemos, Pablo? ¿Qué en qué nos fijamos ahora? Ahora cuando desconectemos, ¿qué escuchamos?
Pues ahora, a ver, que ya no sé si nos va a entrar el comentario de Pedro Martín con los juegos greco-romanos y después el comandante Lara. Espérese ahí un momentito, comandante.
Estoy aquí, sí. Soncar. Estoy aquí que me estoy durmiendo con mi cuñado Ramírez.
Y todos los juegos que vienen Soncar. Ahora. Claro. Dime.
Mira, me escribe ahora Eri Balbuena, Antonio Martín Balbuena, otro hermano.
Sí.
Yo no me acordaba de esa. ¿Vosotros sabéis que en Seúl 88 hacía Balbuena el programa?
Que aproveche, Manolo.
Estoy comiendo una magdalena. Hacía Balbuena el programa. Y entonces, Balbuena, hay una llamada que yo se la intento clavar a Balbuena. La llamada era yo,
¿sí?
haciéndome pasar por andaluz. Y digo que la ilusión de mi vida era saludar a Manolo Lama. Y entonces, sin que Balbuena lo sepa, hay una conversación en antena que es Lama Andaluz hablando con Manolo Lama, el verdadero.
No
me tiro 3 minutos, Balbuena despelotado, no sabía que era yo, y vamos, hablando Lama con Balbuena, o sea, Lama con Lama, y yo, señor Lama, ¿cómo está usted? Y
él, oye, Lama, pues, si te apetece seguir haciendo llamadas, te acogemos, vamos, ya. Pero ya,
oye, cuando quieras.
Sí.
La versión de Balbuena es que no se la colaste, ¿eh?
No, dice que no. Pues entonces, si Balbuena dice que no, no.
¿Qué va a decir?
Muy bien. Pues ahora volvemos con nuestros compañeros en el IBC en Tokio, porque hay muchas cosas deportivas que contar, pero yo creo que esta primera hora ha sido impagable.
Totalmente.
Hasta luego, Fernando. Hasta luego, David.
Adiós,
cuando dices que es impagable es que no lo pagáis, ¿no?
Pues no, ya te puedo decir que no. Bajo ningún concepto.
Adiós, Canastón.
A ver si llega a tiempo Pedro Martín con su tararín. Si no, me dice Colchero, lo dejamos para después. porque está Aguilar también con mensajitos, a ver.
Que nos llegan al 637-230010. Dice uno: llevo una hora sin parar de reír con el grupo Risa, Manolo Lama y compañía. Para mí esto entra en el top 3 de momentos de estos juegos. Qué hartada a reír. Cuando aparece el grupo Risa, de verdad que se ponen ahí a hablar y yo no sé si hay dos personas o 15. Qué pasada, vaya locos. Madre mía, yo que tenía pensado acostarme hasta que empezase el piragüismo. Vaya rato brutal de radio con los genios del grupo Risa. La que habéis liado con Angelito y el Titanic. Me he puesto esta tarde la tele y estaba Laporta despidiéndose muy triste de alguien. Supongo que sería de Angelito. Y dice el último: cuidado con dar por seguras las medallas en, en K4 y en balonmano, que hay mucho Nostrapacus por ahí suelto y lo gafamos. Saludos desde Castellón.